En este minuto, aquí, en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico.
Hola, comienza el Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar. 27 minutos para conversar acerca de cómo marcha la campaña de declaración jurada y pago de tributos y, muy importante, el impacto de esta recaudación que va al presupuesto del Estado. Escucharemos otras noticias en la voz de Omaray Ceballos, directora de nuestro magazine, y las opiniones de contribuyentes han sido recogidas por la colega Liz López García. Tendré dos invitadas. Se trata de Suani Jiménez González, subdirectora de la ONAT Provincial, y Maylacy Cruz Pérez, especialista del Departamento de Asistencia al Contribuyente en la propia organización. Yo soy Boris García Cuartero y le invito a que no sea parte del dial. Ya hablamos de economía.
La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazine Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar.
Inicio el diálogo con Maylacy Cruz Pérez, especialista del Departamento de Asistencia al Contribuyente en la ONAT Provincial. ¿Cómo va la campaña? ¿Estamos más hacia su tiempo de culminar?
La campaña de declaración y pago de tributos comenzó el 8 de enero, según la ley 164 del presupuesto del Estado. Ya ha tenido un crecimiento paulatino con relación a las presentaciones de la declaración jurada a partir de que intervienen en este proceso varias figuras, tales como los trabajadores por cuenta propia, los artistas y creadores, los comunicadores sociales. También este año están en campaña los socios de las MIPYMES, que ingresan también por uno de los tributos, o sea, tienen la obligación de presentar o el deber fiscal de presentar por uno de los tributos que está en campaña, justamente, que es ingresos personales también. Están las figuras que tienen contrato con sucursales extranjeras y reciben gratificaciones. Y como bien decía antes Boris, pues esto está avanzando de una manera gradual, de una manera paulatina. También tenemos otros tributos de campaña. Estamos hablando de entidades estatales que están también o tienen la obligatoriedad de presentar declaración jurada. Es el caso del impuesto sobre las utilidades para las entidades estatales y también los nuevos actores económicos, que son las MIPYMES, los proyectos de desarrollo local y también las cooperativas no agropecuarias.
Hay algo que me llama la atención y mira, no lo habíamos conversado, y es las particularidades de esta campaña.
A ver, Boris, esta campaña tiene varias particularidades, yo diría. En primer lugar, que es una campaña súper ambiciosa para la Oficina de Administración Tributaria, atendiendo la cantidad de contribuyentes que agrupa personas naturales. Es el caso de alrededor de 27.000 contribuyentes, o sea que es un número bien grande, y también tiene otros retos, como yo diría, y es el caso de la digitalización de la campaña. Y la otra justamente tiene que ver con la ley del presupuesto para este año y sus normas complementarias, donde incluye dentro de estas normas complementarias una resolución donde justamente se hace un pare para los nuevos actores económicos, básicamente las micro, medianas y pequeñas empresas y las cooperativas no agropecuarias, de aquellos beneficios que estaban disfrutando. Ya las MIPYMES, la creación de las MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias, tienen alrededor de 2 años de constituidas y por tanto han demostrado durante estos 2 años que han tenido capacidad contributiva, lo que quiere decir que llegó el momento, por la coyuntura económica que está atravesando el país, que deben cesar a partir de la puesta en vigor de estas resoluciones, de estos beneficios. Y otra es que en el caso de las entidades estatales, para la presentación de la declaración del impuesto sobre utilidades, se está exigiendo también por una resolución que se haga de manera digital, una vez que estas entidades, o sea, los representantes legales de estas entidades, hayan obtenido la firma digital a través de SETI, que se ha estado socializando durante todo el año, o sea, durante todos los meses de campaña, y a través de todos los medios de comunicación masiva y también nuestro portal tributario y también así nuestro perfil institucional.
Me llama la atención que por siempre Cienfuegos ha cumplido con la campaña. Sin embargo, en la televisión escuchamos hace algún tiempo un reporte en que se cuestionaba que la provincia estaba atrasada. ¿Se han adoptado las medidas para que concluyamos la campaña como siempre hemos hecho, con altos porcentajes de contribución?
Sí, Boris, en un primer momento se hizo con los trabajadores por cuenta propia y en aquellos lugares de mayor concentración. Y también con los artistas, en el caso de los artesanos y los artistas plásticos, que son figuras que tributan siempre y les da a pagar la declaración jurada. En otros momentos hemos tenido encuentro con los comunicadores sociales, que para este minuto ya terminó al 100% la campaña. El más atrasado, y no porque no se hayan hecho también las acciones pertinentes, era el sector agropecuario, que como siempre y en todos los escenarios, pedimos el acompañamiento de todos los involucrados en este proceso. Siempre digo que la Oficina de Administración Tributaria es la que rectorea o conduce el proceso de campaña, pero que hay otros decisores que también tienen que estar poniendo su granito de arena.
Gracias, Maylay. Sí, avanzamos en este magazine. Mantenga la sintonía porque es tiempo de noticias.
Contratan productores cosecha de frijol para canasta básica en Cienfuegos. Central Antonio Sánchez se ajusta a nuevos tiempos para salvar la economía. Presentan resultados de evaluación ambiental de Bahía de Cienfuegos. Distribuir frijol por consumidor a precio diferenciado inferior al del mercado informal es un propósito de la agricultura en Cienfuegos. Para conseguirlo, en medio de circunstancias económicas adversas, se contrató a los productores unas 1.600 toneladas del grano en la actual cosecha. En medio de las actuales circunstancias de contracción, se cumple con la premisa de integrar a particulares y estatales, de manera que la reanimación de la macroeconomía sea una tarea compartida por el bien común de los cubanos. Tras casi 120 años de molienda, al Central Antonio Sánchez no parecen acabársele las energías. Lograr la eficiencia e independencia energética es otra de las metas. En la actualidad, el autoabastecimiento alcanza el 106% y generan entre 6 y 7 megavatios, mientras consumen alrededor de 4. Sin embargo, la problemática fundamental sigue siendo la disponibilidad de caña. Las nuevas medidas destinadas a salvar la industria azucarera en Cuba son una oportunidad para activar el entramado productivo que rodea a la empresa. Han establecido un sólido encadenamiento productivo con la empresa mixta Alfixa. Utilizan los residuos generados por ellos en la planta de Torula y establecen una conexión directa con la fábrica de pienso, tanto en el proceso de ensilado, utilizando los desechos de la producción agrícola, como en la producción de pienso propio. Investigadores del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, a cargo del Servicio Estatal de Evaluación de la Calidad Ambiental de la Bahía de Jagua, presentaron los resultados del año 2023 de este servicio al estudiar sedimentos, contaminación de ese ecosistema a partir de las cuencas que tributan a sus aguas, así como el análisis cualitativo y cuantitativo del fitoplancton. Se trata de un reservorio natural de relevancia para la economía del territorio y su deterioro influye en actividades como la pesca, tradición de comunidades costeras y tiempos atrás, fuente de materia prima para la industria de alimentos en Cienfuegos. El Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos estudia procesos, evaluación y solución de conflictos ambientales y al uso sostenible de los recursos naturales a través de técnicas de avanzada, con excelencia de sus servicios analíticos académicos y de la innovación tecnológica con una elevada preparación profesional. Es una institución de referencia nacional e internacional adscrito a la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías Avanzadas, designado como centro colaborador del Organismo Internacional de la Energía Atómica para la aplicación de técnicas nucleares e isotópicas en el estudio de ecosistemas costeros marinos en la región latinoamericana y el Caribe. Hasta aquí las noticias. Adelante, Boris.
Gracias a la colega Omaray Ceballos, directora de este espacio que transmite Radio Ciudad del Mar y hablamos de economía. Doy la bienvenida a Suani Jiménez González, subdirectora de la ONAT Provincial. Gracias por acompañarnos. Y lo más relevante del pago de impuestos es la recaudación, o que la recaudación pasa a formar parte del presupuesto del Estado. ¿Hay conciencia entre nuestros contribuyentes al respecto?
Mira qué interesante la pregunta que me haces, porque abordas el término conciencia. Y bueno, si nosotros vamos a ver, digamos que expresado en un número y que eso pudiera estar hablándonos de impacto en el cumplimiento justamente de los deberes formales que contraen nuestros contribuyentes para con el Estado. Bueno, la pasada campaña cerró en un 99.4 de manera general. Entonces, visto así, usted dice, bueno, 99.4 te da una idea de que ha habido una respuesta de aquellos que, habiendo asumido ese compromiso para con el presupuesto, pues tuvieron a bien cumplir, al menos con la presentación. Ya el pago es un tema que puede o no darle a pagar y demás, pero por lo menos con el cumplimiento de deber formal. De manera que te hablo de este modo porque de alguna manera grafico en números lo que me estás preguntando. Pero yo creo que ese es un fenómeno que todavía demanda de todo un grupo de acciones, ya no solo desde el interior de la Oficina de Administración Tributaria, sino con el concurso de todos los que tenemos que ver en este proceso. Porque en otros espacios siempre hemos insistido en que todos estos contribuyentes y público en general que está al tanto de los procesos tributarios deben conocer que existen órganos rectores, que existen entidades, organismos que los aglutinan, que los asesoran, que tienen el deber también de facilitarle, llámese, por ejemplo, certificaciones de ingreso y demás. Pero lo que quiero llamar la atención es que esa conciencia que tú inicialmente me preguntabas demanda justamente de una construcción colectiva. Y para que entonces esto incida y facilite, vuelvo a repetir el término, el que la persona cumpla con ese deber formal como una expresión justamente de la conciencia que tengo para con mi país, de la conciencia que tengo para con lo importante que es lo que yo voy a aportar, porque eso tiene una retribución y eso tiene también una inversión posterior, porque lo que se capta por los diferentes procesos que lleva a cabo la oficina, en este caso la campaña de aclaración y pago de los tributos, va a los presupuestos nacionales, territoriales, ¿verdad? Y eso tiene justamente un fin. Y para ese fin ser visualizado lleva un proceso previo de planificación, de pensar, bueno, la pasada campaña fuimos capaces de por este concepto recaudar tanto y para esta prevemos que con este número de contribuyentes por encima de los 27,000, donde además es una participación activa de los nuevos actores y demás, como bien decía Mayle hace un momento, bueno, pues podemos estar pensando que cuando transcurra este primer momento, que cierra 30 de abril, insisto, Mayle hablaba, 8 de enero, se abrió la campaña de declaración y pago de tributos, específicamente nos estamos centrando en la campaña de ingresos personales. Unos presentan la DJ08, la declaración jurada 08. Otros presentan, como es el caso del sector agropecuario, la declaración jurada 12. Otros presentan la declaración jurada de utilidades. En este caso estamos hablando, como bien explicaba Mayle, las empresas estatales y también los actores que están en el deber, según establece la ley y la propia ley del presupuesto del Estado, la 164 para este año 2024, de la presentación incluso de la declaración jurada de ingresos personales de sus socios, los socios de las MIPYMES. Ya no solo ahora mismo utilidades la MIPYME en cuestión, sino que el propio socio, por los dividendos que obtuvo en el pasado periodo fiscal 2023, también está en el deber de presentar. O sea que, como tú puedes ver, he ido peinando un grupo de aspectos, porque me hablas de conciencia como pregunta matriz, y conciencia va acompañada de la propia conciencia que tenga el individuo ese que decidió un día a llevar a cabo un ejercicio de trabajo por cuenta propia, cualquiera que sea la actividad en cuestión, pero lleva también la formación de la conciencia de ese individuo, que tiene que estar aparejada de la acción no solo de la administración tributaria, que repito, ha llevado a cabo una campaña comunicacional, que ha exhortado, ha convocado al uso de las pasarelas de pago digitales, que ha exhortado justamente que vaya a nuestra oficina si tiene dudas, que utilice los canales consulta para aclarar lo que usted no entienda. No solo eso, también lleva el concurso de otras entidades, incluso de los decisores de los territorios, de la acción de los decisores, ¿de acuerdo? Para dirigir un proceso tan importante que tiene como fin recaudar para el presupuesto del Estado.
Hagamos una pausa para escuchar qué piensan al respecto los contribuyentes a los que entrevistó mi colega Liz López García.
En busca de la opinión del público estamos ya en la calle. En la calle. En la calle.
El saludo. El 8 de enero inició en todo el país la campaña de declaración jurada y pago de tributos 2024, uno de los principales procesos de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, en el que participa toda la sociedad y que es de obligatorio cumplimiento para los contribuyentes. ¿Qué saben los cienfuegueros al respecto?
Bueno, hasta donde conozco, todas las personas que tienen vínculo laboral tienen que pagar impuestos. Bueno, las épocas del pago de impuestos son diversas. Por ejemplo, los artistas creo que son hasta el 30 de mayo o 30 de abril, pero tienen una bonificación también. En el caso de los agrícolas tienen otro término. Pagar, por supuesto, que tiene tremenda importancia. Y al Estado, por supuesto, que también es importante que se conozcan todas las variantes para el pago del impuesto. Es un proceso que hay que conocerlo. Existen varias bonificaciones.
Las personas que deben pagar impuestos en Cuba son todas aquellas personas que reciben ingresos por encima de su salario. O sea, pueden ser trabajadores por cuenta propia u otros actores económicos. Y se pagan impuestos mensualmente, en dependencia de la actividad y los porcientos, bueno, que haya aprobado, y se hace a fines de año la declaración jurada.
Hay varios tipos de impuestos, porque está el impuesto sobre el salario, está el impuesto sobre la seguridad social, que eso se le descuenta a todos los trabajadores. También está el impuesto que deben pagar las personas que realizan alguna actividad donde utilizan sus medios propios, por ejemplo, los pequeños negocios, MIPYME, pero también están los artistas. El contribuyente debe realizar o debe proceder a través de una declaración jurada sobre los impuestos personales. Esta declaración jurada se realiza al finalizar el año fiscal. Este proceso se realiza durante los primeros meses del año. Y también está el pago sobre los impuestos terrestres, el pago de la chapa, todo eso llega incluso un poco más avanzado el año. Tiene mucha importancia que las personas conozcan sobre estos temas, porque en la propia medida en la que conozcan, tienen menos posibilidades de violar las leyes. Pero también deben conocerlo las entidades estatales capaces o que tienen dentro de su accionar la potestad de regular y de controlar todo esto.
Todos los ciudadanos tienen que contribuir con los gastos públicos y pagar impuestos según establece la ley.
El pago de impuestos es la principal fuente del presupuesto del Estado que garantiza el desarrollo de programas sociales. Continúen con el Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar. Yo soy Liz López García.
Agradecido, Liz, por tu siempre esperada participación en el programa Magazine Económico, y retomo el diálogo con Suan Jiménez González, subdirectora de la UNAD Provincial. Seguimos en la Oficina Nacional de la Administración Tributaria y hablando de conciencia, hablando de leyes, me surge una interrogante, y es que hemos tenido un fenómeno migratorio muy fuerte en estos últimos tiempos. ¿Cuál es el tratamiento para esos contribuyentes que decidieron salir del país por muchas razones?
Nosotros también tenemos por ley establecido que aquel que habiéndose identificado y que por razones como las que tú me estás preguntando ahora están de cara a una salida de país y demás, cualquiera que sea la razón, la persona puede, incluso no estando habilitado el periodo de campaña, presentar la solicitud de suspensión, de inhabilitación del proceso que venía llevando a cabo y la baja del propio ejercicio, y estar presentando en los 15 días posteriores una declaración que se le llama declaración jurada parcial del ejercicio de la actividad que vino desarrollando hasta el momento en el que ya recesa. Ese es el caso, ese es el estado ideal, o sea, ese es el estado deseado en el que efectivamente la persona tuvo tiempo de hacer todo eso y disciplinadamente acudir a nuestra oficina, conscientemente, ya que es el término que estamos abordando, acudir a nuestra oficina para cerrar proceso. Y bueno, lo que procede es lo que acabo de explicar. Han sucedido de todas las los ejemplos, o sea, el ejemplo más feliz, insisto, es este que estamos escribiendo, pero han sucedido otros, o sea, hay personas que no ha tenido tiempo, que ya eso ciertamente, Boris, van siendo los menos, porque todo se conoce, y en la propia construcción que hemos tenido nosotros de perfeccionamiento de las funciones de nuestra oficina, está la acción conjunta con los órganos de migración también. Y ya es conocido por nuestra población que nosotros estamos ya justamente aplicando la regulación migratoria, porque así está establecida en la ley 113, fíjese. No estamos haciendo nada que no esté avalado por ley. Así está establecida en la ley 113 y la limitación, la regulación migratoria tiene una expresión en el cumplimiento de esos deberes formales que usted contrajo y que se conoce por nuestra oficina. Porque usted está en mi registro con un grupo de obligaciones creadas, pero esas obligaciones van contra un tiempo. Y cuando ese tiempo llega y se hace efectivo que al cierre del 30 de abril, yo sé que tenía 26 mil contribuyentes y voy abriendo por figura y veo que aquí está esta persona, este contribuyente, aquello tal cual, porque voy abriéndolo también por grupo de actividades y demás, bueno, pues yo me lanzo a ver dónde está esa persona, por qué es omiso, por qué no cumplió con la obligación que contrajo, por qué habiéndose identificado y sabiendo que tiene ese compromiso, porque yo insisto en una cuestión, Boris, fíjate, y es que en otros espacios hemos explicado, incluso en la televisión, la persona que decide ejercer el trabajo por cuenta propia en cualquiera de sus, en cualquiera de las actividades habilitadas, es consciente de que cuando él adquiere el RC04, conocido como vector fiscal, que es un folleto que tiene una tabla, yo siempre lo explico así muy simple para que sea entendido por todos. Esa persona tiene claridad de cada etapa, cuál es el párrafo que tengo que pagar al cierre de tal del mes, los primeros 20 días del mes que sigue una vez vencido ese mes y demás. Pero también al final dice que está en el deber de presentar una declaración jurada, una liquidación adicional de todo ese proceso que usted cada mes fue aportando al presupuesto. Usted hace un balance final al cierre del año y liquida, y esa liquidación es lo que usted hace en este proceso de campaña. Entonces, siendo así, no hay por qué no cumplir con lo que está establecido. Y por eso nosotros, si no vienes a mí y no lo hiciste, yo voy a ti. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué no viniste? Ah, salió, que es el caso que estamos hablando, salió del país. Bueno, hay muchos contribuyentes que salen del país y dejan a cargo, por poderes y demás, a personas para que, bueno, pues cierren ese ciclo, porque son conscientes, son juiciosos.
Precisamente te iba a preguntar sobre ese particular, porque me llama la atención, vamos a decirle, la picaresca criolla, yo puedo irme del país y dejar mi negocio en manos de otra persona. ¿Legalmente eso no está justificado?
A ver, ¿qué pasa? La condición de contribuyente es intransferible. O sea, yo soy el dueño de mi actividad, yo no voy a transferírselo, en este caso, a usted, Boris, porque eso no se permite. En cambio, sí conocemos que por la operatoria de la propia actividad, hay personas que han decidido, y así está establecido legalmente, eso es viable, de tener un poder en manos de otra persona que lleve a cargo, o sea, corre a cargo de hacer los pagos y demás. Eso no es violatorio. Y entonces, en función de lo que veníamos describiendo, bueno, pues sucede que se opera de esa manera. Hay otros que no. Y entonces, una vez que esto se ha implementado, pues también ha fluido el alza de la disciplina fiscal en tanto al asistir a nuestra oficina y liquidar. Terminé acá, liquido, no dejo eso de la mano. Pero bueno, eso es un proceso que en el tiempo se puede ir mejorando, que ya está teniendo una expresión de mejora, pero que todavía no es lo último que nosotros necesitamos.
Suani, hablabas de disciplina, has mencionado la palabra clave, pero lo dejo para un próximo momento en el programa. Así que nos mantenemos este diálogo desde la Oficina Nacional de la Administración Tributaria en Cienfuegos.
Economía en la red. Y dice el experto. Cuestión de conceptos. En busca de la opinión del público, estamos ya en la calle. En la calle. Y la entrevista como hilo conductor del espacio. Todo eso y más en el magazine económico de Radio Ciudad del Mar. Porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Magazine económico.
Hablábamos de disciplina en un anterior momento y me interesa profundizar en este tema, Suani, porque por oficio me ha tocado en múltiples ocasiones darle cobertura a la campaña o momentos en que se ha hablado acerca de los resultados de la campaña. Y si bien Cienfuegos ha sido históricamente, ha tenido resultados, también he escuchado hablar de las personas que evaden el fisco, que no han hecho una declaración como debe ser, o sea, han manipulado de alguna manera las cifras, y entonces todo esto atenta contra ese aporte al presupuesto del Estado. Insisto, ¿qué consideraciones tienes al respecto?
Bueno, explicar lo que en otros espacios también nosotros siempre hacemos mucho hincapié, y que tiene que ver con las consecuencias una vez que usted no cumple con lo que está previsto para con el Estado. Y si usted pasa a ser omiso, pues ya cae en el grupo de personas que pueden ser sancionadas, y así lo establece el decreto 308, que está justamente en la ley 113 del sistema tributario cubano y que describe en sí mismo todo el régimen sancionador y específicamente lo que puede ser aplicado para estos casos. Y hemos también hablado de que inicialmente ustedes pueden ser objeto de multa de hasta 5,000 pesos, pero en la medida que se va accionando con esa persona en los términos que se establecen por la oficina de 15 días y posterior la etapa que se establezca un mes y así sucesivamente, bueno, ya usted pasa a tener otras características y también la multa puede ser distinta, porcentual, en un 1, un 2% y se va incrementando. ¿De acuerdo?
Yo he escuchado en el mundo y lo he en otras tribunas incluso he hablado acerca de lo severo que se es con la evasión fiscal en el resto del mundo. ¿Sucede igual con nosotros, Suani?
A ver, ¿qué pasa? La evasión fiscal es un proceso al que se arriba una vez que la oficina agota toda la vía administrativa. Se llama vía administrativa justamente a lo que puede surgir a partir de esto que describí hace un momento. Y ese deudor ya va justamente haciendo un tránsito por diferentes estadios que tiene la deuda. Se le requiere, ¿verdad? Y así hasta que llegamos a la vía de apremio, que la vía de apremio es el proceso ya último ya. Al que le sigue entonces embargo, evasión fiscal, y por eso yo hablaba de cuando se agota toda la vía administrativa, porque es un proceso que tiene términos en que se va tocando al contribuyente, mire, tiene esta deuda para con nosotros, se le notificó, se le multó, no ha acudido, cuando ya todo eso se agotó y que usted justamente ya va preparando un expediente para ese contribuyente, pues entonces eso, habiéndose evaluado en nuestra oficina, habiéndose levantado todo el proceso, incluso hay contribuyentes que son justamente de procesos de fiscalización también, habiéndose agotado todo ya, toda la vía administrativa, todo lo que de nuestra parte está establecido cumplir, se pasa entonces a la fiscalía para futuro proceso, ¿no?, de evasión. Hay quien incluso en el propio proceso paga y bueno, ahí termina la cosa. Pero yo creo que lo más importante es que no haya que llegar a ese momento.
En ese desandar que tenemos los periodistas, escuchamos, bueno, hablar de todo. Suani, ¿son justos estos porcentajes que se aplican?
La ley tributaria cubana, como principios elementales, tiene la equidad y tiene la generalidad.
Ya nos despedimos, gracias Suani, y la invitación a que el martes próximo estés en el programa en línea en Perla Visión a las 4:30 de la tarde. La grabación, edición y diseño sonoro es de Vicente Vargas, Omaray Ceballos, con la voz de la noticia y directora del magazine económico de Radio Ciudad del Mar. En la búsqueda de otras voces estuvo Liz López García. Este es un programa que auspicia a la Asociación de Economistas y Contadores en Cienfuegos, con idea original de Greta Espinosa Clemente. Yo soy Boris García Cuartero, quien siempre agradecerá esté usted pendiente del acontecer económico. Buen resto de día.